¿Qué tal? Muy buenas tardes, son la 1:07 del mediodía. Bienvenidos a las tertulias taurinas de la Feria de San Isidro en COPE Madrid en el 999 de la Onda Media. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, y conmigo, como todos los días, ya están aquí Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, buenas tardes.
Y Javier Fernández Mar Domingo. Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sixto?
Bueno, pues sexta de feria y volvió a fallar el toro. La corrida de Laguna Janda no terminó de romper. Áspera, sin raza, sin entrega, una corrida dura de estos toros de María Domecq. La parte positiva, hay que ver el vaso siempre medio lleno, la nueva muestra de valor descomunal de Saúl Jiménez Fortes. El malagueño sigue creciendo, es verdad que todo lo sustenta en una entrega brutal sobre el ruedo, no le importa nada cuando está en la cara del toro. Fortes dio una vuelta al ruedo porque el toro se levantó tras enterrar la espada, pero la vuelta al ruedo supo a gloria con la esperanza de la segunda tarde que tiene en este San Isidro Saúl. Quien no tuvo suerte con el lote fue Juan de la, muy raro en él, se fue de vacío en el día de ayer en las ventas, y Román completaba la terna y pudo mostrar de nuevo su buen concepto y también su valor. Lástima que su primer toro durase tan poquito. Hoy vuelven los toros de Fuente Imbro, ojalá lo pasemos también como con la novillada con la que se inauguró la temporada en la Plaza de Toros de las Ventas. Eso será buena señal.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid, que he venido por ti, a beberme tu olor, a quedarme en tu piel, a llenarme de ti. Que se entere el amor que he llegado a la vez, que hasta el miedo.
Bueno, chicos, Javi, Pilar, lo decíamos, ¿no? El nombre propio del día de ayer, yo creo que es el de Saúl Jiménez Fortes.
Yo creo que totalmente de acuerdo, ¿no? Por la dimensión que dio ayer, por esa entrega y sobre todo por ese valor. Yo tengo un pero de ayer, yo creo que el público ayer estuvo un poco bastante duro con todo, ¿no? Yo creo que, o sea, ayer hubo un ambiente raro, ¿no? Tú estabas en la plaza, yo lo vi desde fuera, pero estuvo un, no
ayer
sé,
ayer, ¿no? Son de esos días de resaca después del día de San Isidro, es verdad que ayer se notaban menos aglomeraciones en la plaza, menos gente en los tendidos. Yo creo que la pena fue que el toro se levantó, yo creo que ahí frenó un poquito la petición que ya estaba empezando a tener Saúl Jiménez Fortes, y por eso no llegó a esa mayoría necesaria. Pero eso sí, ojalá le invista un toro, Javi, porque es verdad que hablamos mucho del valor de Saúl Jiménez Fortes, pero es un torero que también sabe torear, ¿eh?
Hombre, claro que sabe torear, y sabe torear muy bien. Saúl vino ayer a Madrid como hay que venir a Madrid. Si sale el toro, pues tienes altas probabilidades de triunfar, y si no sale el toro, pues te tienes que jugar la vida. Y Saúl se jugó la vida, con lo cual hay que reconocérselo, por supuesto. El día que le salga, pues seguro que abre la puerta grande, ¿no? No tengo ninguna duda.
¿Qué han dicho las crónicas, Javi, del día, y Pilar?
Pues mira, empezamos por cope.es. El valor de Fortes sostuvo la tarde.
El valor seco de Fortes y Román, dice Andrés Amorós en ABC, por ejemplo.
En El Mundo, el peso de la verdad de Fortes. Seguimos con Patricia Navarro, la razón. Fortes impone su ley de la verdad en las ventas.
Antonio Lorca, en El País, toreros de raza por Fortes y también por Román, por supuesto.
Juan Diego Madueño, del Español, la soberbia, verdad de Fortes.
La verdad desnuda, titula nuestro compañero Javier López, de la Agencia EFE.
Bueno, pues esas han sido algunas de las crónicas que se han publicado. Todas las tenéis en nuestra web, en cope.es/toros, para que quiera, bueno, pues tener a golpe de clic todas las crónicas publicadas del día sobre ese sexto festejo de San Isidro, pues ahí lo puede consultar. Pero oye, qué bien acompañados estamos hoy, Pilar.
Hombre,
está lleno.
Hoy sí que tenemos una buena tarde.
Hoy sí que no hay billetes, es verdad. No hay ni un sitio vacío. Tenemos aquí a mi lado nuestro compañero Vittorio Duque, que se está...
¿Qué tal?
Te vamos a meter en plantilla, ¿eh?
No. Yo soy el hombre que nunca estuvo allí.
Freelance. Te mantenemos como freelance.
Sí, yo aparezco y desaparezco. Guadianesco.
Guadianesco, efectivamente. El que lo dice, el del Zufre. Sí. Bueno, nos has traído a un personaje, yo creo que conocido en el mundo del toro.
Por sus obras.
Sin ser del mundo del toro, fíjate.
Por sus obras.
Por sus obras le conoceréis.
Efectivamente. Para mí es la persona que cambia el modo de ver los toros. Es decir, cuando la televisión se acerca al mundo del toro, hay un punto de inflexión que es cuando Canal Plus empieza a retransmitir toros. A partir de ese momento empezamos a ver los toros de una manera muy cercana. O sea, yo recuerdo que de repente empiezo a escuchar cuando el toro entra al caballo, que había un micrófono puesto en la, ¿cómo se llama?
En el peto.
De repente vemos los primeros planos muy cercanos del torero, vemos las caras del miedo, y eso se lo debemos al señor que está aquí hoy, que es el gran realizador Víctor Santamaría.
Víctor Santamaría, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido aquí a la cadena COPE.
Buenos días, y no hagas caso a Vittorio, que es amigo y exagera mucho.
Bueno, pioneros, eso sí, pioneros en una forma de retransmitir los toros. Es verdad que, bueno, pues que en España se habían visto toros a través de Televisión Española, y Canal Plus revolucionó no solamente el mundo de los toros, sino también el mundo del deporte, la manera de llevar a las casas a través de la pequeña pantalla lo que es un espectáculo de masas, como en este caso es el de los toros.
Sí, porque nosotros éramos una y somos una televisión de pago, aunque ahora somos Movistar Plus, como sabéis, y teníamos la obligación de ser diferentes. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y lo único que hicimos, sinceramente, fue poner toda la artillería audiovisual que había en ese momento en que se dedicaba pues a musicales, a dramáticos, a otros géneros, ¿no? Al servicio de las corridas de toros, ¿no? Sí. Y fuimos explorando, fuimos probando, te equivocas, aciertas. Y de ahí pues ha salido un concepto a través de los años que creo que es bastante potente visualmente y al mismo tiempo muy informativo, ¿no?
¿Eras aficionado a los toros anteriormente?
Sinceramente no, pero sí que me crié en una familia muy taurina, muy taurina. Mi padre, siempre lo cuento, pero es verdad, mi padre no entendía qué era esto de la televisión. Para él, una profesión era ser abogado, médico, y entendió lo que era la televisión y lo que era ser realizador cuando nos pusimos a hacer los toros. Y fue, sinceramente, un poco el momento de volver a contactar con el padre, entre comillas, ¿no? Y anímicamente y personalmente siempre ha sido una cosa muy especial para mí los toros.
Oye, y siendo tan raritos como somos la gente del mundo del toro, ¿notasteis cierta incomprensión al principio cuando empezasteis a retransmitir con ese estilo en el Plus?
A ver, yo creo que entramos con buen pie. Yo creo que la novedad fue muy potente, no por nada, sino porque, insisto, teníamos que ser diferentes y pusimos unos medios que a lo mejor no estaban en los anteriores que habían Televisión Española, y supongo yo que alguna autonómica hubiera hecho algo antes que nosotros. Pero es normal, porque nosotros, nuestra dirección nos dio la directriz de meter dinero, meter presupuesto, meter cámaras un poco especiales. Nosotros nos dieron un poco carta blanca, que es como cuando se trabajas bien es cuando te dejan trabajar. Es que tampoco vamos aquí a engañarnos, ¿no? Y entonces, pues se notó esa diferencia, ¿no? No creo yo que ese impacto visual del cambio, creo que aminoró un poco, digamos, a lo mejor algunos excesos que cometimos un poco al principio. Después yo creo que nos hemos ido calmando, somos muy informativos, damos todo lo que pasa y al mismo tiempo intentamos subrayar visualmente lo importante y así hemos ido tirando.
Víctor, cuando, porque para la gente que no lo sepa, Víctor es un entre comillas, friki de la táctica militar. Entonces, cuando se plantea retransmitir una corrida de toros, pues entre comillas lo plantea como una batalla, ¿no? Para que no se le escape nada, ¿no? ¿Cómo fue tu primer planteamiento de una corrida de toros?
Hombre, sí, me gusta la historia militar, eso lo reconozco, pero no, vamos a ver, no. Nosotros siempre tenemos claro dos cosas en las retransmisiones, en estas y en cualquier otra, ¿no? Primero, la información, que hay que cubrir todo lo que pasa en el evento que estás haciendo. Es decir, si estás retransmitiendo baloncesto, pues tienes que informar de si ha sido personal, si no ha sido personal, si ha sido de tres, si no ha sido de tres. En los toros, pues lo mismo, ver cómo entra el toro al caballo, ver cómo... Y después, a partir de ahí, construimos, aparte de esas imágenes, intentar darlas de una manera lo más potente posible, con cámaras, digamos, que no sean evidentes, que sean lo más impactantes a nivel visual posible, ¿no? En eso nos ha ayudado mucho que, de alguna manera... nosotros nos fijamos mucho en los detalles. Trabajamos bastante los primeros planos, los momentos especiales, como cuando el torero entra a matar, cuando el torero tiene una reacción ante un fracaso, un éxito, un gesto de alegría, un gesto de decepción. También intentamos explicar el momento ese doloroso, pero que es así, que es de la cogida, la cornada, que muchas veces queda un poco en el aire y a lo mejor... aunque sea una imagen un poco complicada, que puede tener sus problemas, pero que también ayuda, que es información también y que ayuda a ver lo que ha pasado exactamente, y también de los milagros que hay en el toreo, ¿no? De cómo les pasan los cuernos a por derecha e izquierda y prácticamente pasa a la mitad de la mitad de la mitad de lo que debía pasar, ¿no? Combinación información con, digamos, arte, o llámalo como quieras, o potencia visual.
Víctor, cuando se ha creado esa nueva narrativa audiovisual que habéis logrado conseguir en esas retransmisiones ahora, bueno, pues ya en el canal Toros, en Movistar Plus, ¿hacia dónde puede seguir evolucionando la retransmisión taurina?
Yo creo que no hay límites. Yo creo que la técnica avanza de una manera escalofriante y yo lo que tengo más o menos ahora a la vista es intentar trabajar con las cámaras de 360 grados, que para el toreo serían muy importantes. Esos efectos tipo Matrix de dar la vuelta alrededor, por ejemplo, imaginaros un natural, bueno, no voy a decir torero, para no, pero intentar que la cámara rodee todo el momento ese y verlo de todas las perspectivas. Estamos por ahí trabajando en esas historias y a ver si podemos implementarlo incluso este año, si pudiéramos.
Joder, la verdad es que sería brutal, ¿no? Ese tipo de detalles. Bueno, también nos acompañan en el día de hoy un torero y un periodista, buenos amigos. Además, ya han pasado otros años aquí también por las tertulias taurinas de la cadena COPE de la Feria de San Isidro. Iba a decir recién llegado de México como otros años. No, ya lleva aquí un tiempecito. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Alberto Elvira, como decimos, ¿no? Mucho tiempo matador de toros, también en el campo del apoderamiento estos últimos años. ¿Qué tal? ¿Qué tal te va la vida?
Bien. Bien,
ya pues sentadito, ¿no?
Cosas, pero bien.
Lo que
bien,
no se le va es el acento mexicano que ha cogido allí en México, que de verdad...
No me digas, también se me nota, si ya no he dicho nada todavía.
Se te nota.
Tengo que preocuparme.
Íñigo Crespo, compañero de aplausos, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido también a ti.
Muy buenas tardes. Lo que no se le va es el corazón colchonero, igual que el tuyo.
No, eso no.
Ya ha podido estar en México mucho tiempo.
Por más que rascamos, ni Alberto Elvira ni a mí se nos va. Bueno, de lo que llevamos de feria, lo estamos hablando todos estos días. Está fallando el toro, ¿eh? En este inicio de San Isidro.
Sí, la verdad que ha habido dos o tres toros nada más que han dado opciones. A mí el de ayer de Román sí me gustó, el toro Román, y el toro del otro día de Curro Díaz también, también me gustó, pero poquito más, ¿no? ¿No? La verdad que no han embestido casi las corridas.
Íñigo, es lo que está fallando.
Sí, yo creo que la feria se está quedando un poquito ahí a medio gas todos los días, ¿no? Todos los días se están apuntando muchas cosas, pero no se está terminando de concretar nada, ¿no? Ha habido, yo decía el otro día, por ejemplo, la corrida de la Quinta... Pareció que sí, pero tampoco terminó qué. Javier Jiménez pareció que sí, pero tampoco terminó qué. La corrida del Ventorrillo fue un fiasco, salvo un toro bien aprovechado hasta el momento por Morenito, que ha cortado la primera oreja. Todo se ha quedado ahí un poquito a medio gas. El otro día el toro ese de Curro Díaz, que tanto el toro como el torero se quedaron ahí a medio camino... Al final, todo ayer mismo, sin ir más lejos, también hubo un toro y... A mí ayer personalmente yo creo que hubo un nombre propio que a mí ha parecido brutal lo que hizo ayer en las ventas, que es Jiménez Fortes. No sé si será pasión o qué, pero ayer
totalmente de acuerdo.
Ayer lo que hizo Jiménez Fuerte me pareció de momento ha sido lo mejor que ha pasado en la Feria San Isidro, una actuación. Se habla mucho del valor, Alberto, tú que eres matador de toros, se habla mucho del valor, y es verdad que hubo valor. Se habla mucho de eso, ¿no? De la sequedad, de todo. Pero yo lo que le vi a Jiménez Fuertes ayer es una seguridad, un aplomo, una gallardía, una autoridad, en definitiva, tremenda.
Lo difícil que es que se pone en un sitio muy difícil y se la echa perfecto y se lo pasa muy cerca.
Sí, pero que a lo mejor
otra vez es lo más difícil del mundo.
A lo mejor a lo que se refiere Íñigo, que yo también... queréis percibirlo, es que no se nota tan vendido como en otras ocasiones,
correcto,
que ese aplomo, ese sitio que ha pisado, lo hacía con mayor seguridad y no es buscar la tragedia, sino el sitio, intentar que invista el toro pisando ese sitio.
Totalmente de acuerdo.
Oye, lo que también, yo creo que es algo que está ya también dándose y sobre todo fijándose mucho, es la cuestión de las entradas y de los abonos. Es verdad que subía el número de abonados en la Feria de San Isidro, pero lo que se nota, y en Sevilla pasa, es que la gente elige las corridas a las que quiere ir.
Yo, eso es una cosa, en varios foros de debate, que bueno, pues igual que tú, Sisto, estamos en varios sitios y lo hablamos con muchos aficionados, muchos amigos, ¿no? Es el tema de las entradas. O sea, yo creo que el público ya no... O sea, antiguamente el éxito de San Isidro era que en carteles mediocres, entre comillas, o carteles medios donde no hay figuras, como los que hemos tenido estos días, se ponían no hay billetes y era imposible conseguir una entrada. Sí. O sea, ese era el gran éxito de San Isidro.
Las bofetadas eran por los abonos.
Correcto.
Y ahora las bofetadas son por las entradas de los
días buenos. Claro. O sea, ahora mismo, ¿hay no hay billetes? Claro, claro que no hay no hay billetes cuando el día de las figuras, como cualquier otra feria. En el cartel medio, ¿no? Entonces yo creo que en eso sí que está cambiando mucho el hábito del público.
Alberto, ¿cómo está la fiesta por México? Hablamos mucho aquí, pero hablamos siempre de oídas. Cuando llega el invierno y aquí nos quedamos sin toros, pues siempre tenemos que mirar a México. Pero tú que vives allí la fiesta en primera persona, ¿cuál es la salud de la fiesta de los toros en México?
Hombre, hay una empresa que es muy importante, que es la de Alberto Balleres, que prácticamente copa el 80-90% de todos los espectáculos que se dan allí importantes, y el apoyo de este hombre, pues la verdad que es fundamental. Sí, está yendo la gente a los toros y yo creo que goza de buena salud. No hay ni tantos movimientos antitaurinos ni corrientes tan complicadas allí.
¿Y el payo?
El payo no tengo ni idea.
No tiene ni idea.
Entonces, se fue y no...
Y no volvió.
Y no volvió.
Pero tengo otros proyectos.
Tienes otros proyectos, eso
sí,
está bien.
Claro, claro. Sí, en eso andamos.
Víctor, en una feria tan larga como es San Isidro, en una feria en la que, bueno, pues se dan tantos y tantos y tantos detalles, a la hora de tener que elegir las cámaras, las posiciones de cámara, ¿es complicado o no es complicado? ¿Es buscar siempre esa evolución en el intentar colocar los sitios donde tienen que estar las cámaras?
Sí, pero si quieres un pequeño apunte entre lo que comentabais de México, que es importante. O sea, nosotros tenemos un feedback muy bueno de la gente de México que nos ve por ahí en los canales de pago mexicano. O sea, sí. Para corroborar lo que estabas diciendo. O sea, es verdad, ¿eh?
Ahí todos los aficionados siguen las corridas a través de Sky, que es el que distribuye la señal.
Y por Twitter y tal, yo recibo mensajes y tal. Hay un seguimiento importante. Es una cuestión de compromiso, como todo en la vida. Desgraciadamente, hay pocas plazas que tengan las facilidades que tienen aquí la plaza de las ventas a la hora de posiciones de cámaras. Tienes que planteártelo, no molestar al público, respetar los abonos y tal. Y ir un poco a posiciones un poco que sean un poco más, digamos, extrañas, ¿no? Un poquito más raras, pues no sé, cámaras cenitales, cámaras debajo de los estribos y tal, porque a veces las plazas de toros, sobre todo las que tienen más antigüedad, pues evidentemente no están pensadas para los medios audiovisuales modernos y tienes bastantes problemas, ¿no? Mm. Y no es por falta o no colaboración de la empresa, es que simplemente la estructura que tienen las hace imposible. A veces es un problema colocar las cámaras por ahí, ¿eh? Es un problema gordo, además.
Fíjate que había una cámara a la que le pusieron el nombre de la México.
De la México, sí, que es la de debajo del estribo, que viene de la México, de la plaza de México, de México DF.
Y ahí, cuando tú ves las retransmisiones también de ahí en México, de las que se suelen emitir, ¿no?, los domingos por la noche, ¿varía mucho también la personalidad de una plaza a la hora de tener que retransmitir un festejo?
Sí, cambia mucho. Más que con la cuestión mexicana, que yo no sé exactamente en qué parámetros se mueve, por tanto no puedo hablar. Pero sí, por ejemplo, cambia muchísimo una retransmisión en Sevilla, por ejemplo, que en Madrid. Uh-huh. Y una retransmisión en Pamplona que en Bilbao. Te tienes que adaptar a la plaza, a los planos que tienes. Por ejemplo, en Sevilla es muy evidente que el marco de la plaza de Sevilla es preciosa. No quiero decir que las demás sean, pero evidentemente la Maestranza tiene tiene una arquitectura, tiene un sabor, tiene incluso un color. Perdona que sea pedante, pero
no, es así, es verdad. Es que cuando hablamos de Sevilla,
o sea,
es así.
No hay más. Entonces, la sacamos partido, evidentemente, ¿no? Madrid tiene otras cosas, tiene otras, y mi Pamplona tiene otras cosas. Entonces, tienes que adaptar al escenario, que en el fondo el escenario que tenemos es la plaza, ¿no? Y tienes que intentar sacarle todo el máximo partido. Evidentemente, sí, hay muchas diferencias en las retransmisiones, precisamente por el marco, ¿eh?
Además, yo, Víctor, no sé si alguna vez incluso lo hemos comentado, yo creo que si en algo habéis sido pioneros, utilizando un poco el adjetivo ese que habéis utilizado, es que habéis sabido llevar a cada una de los hogares, a cada una de las televisiones, las sensaciones de lo cual los primeros planos, la expresión del torero, el sufrimiento, el dolor, la alegría y tal.
Interesante.
Yo creo que eso quizá ha sido la mayor, por encima incluso de la imagen.
Yo, ¿no?, por delante, quiero decir que para ver una corrida de toros hay que ir a la plaza. Eso es indiscutible y no tiene mayor historia. ¿Qué pasa? Lo que tú tienes que hacer, creo yo, es utilizar tus herramientas para intentar transmitir la máxima información posible y darle lo que el espectador de la plaza no ve. Insisto, para ver los toros hay que ir a la plaza, o sea, y yo creo que eso no tiene discusión. Ahora bien, evidentemente, tú al espectador le tienes que dar, pues, el detalle, otro tipo de información que no puede tener el espectador que está en el tendido 3, en la fila 22, o sea... ¿Me entiendes por dónde voy?
La sensación, lo que, valor añadido.
Correcto. Lo que tenemos que hacer nosotros es intentar, porque nunca vamos a igualar la sensación de estar en la plaza, pero sí podemos intentar dar una narración distinta de la que ve el espectador que está en la plaza. Estoy de acuerdo.
No, que quizás... Pues,
yo lo que digo es que ese valor añadido del que habla Víctor Santamaría también se lo da nuestro buen amigo... Esteban González, que es el del Rincón de Esteban, el propietario, que nos tenemos que ir a comer antes de ir a los toros.
Eso seguro.
Y donde además se ve también allí, se ve también...
¿Cómo van a ver una corrida?
Donde se ve allí las Toros TV para que todo el que vaya a comer allí y no vea, no pueda ir a la plaza, pues se puede quedar. Bueno, Esteban, nos queda...
Si no va a comer al Rincón, la corrida pues sale buena. Está claro.
Bueno, Esteban, estamos ya metidos
en... Muy bien matizado lo del tema de que claro que hay que ir a la plaza para ver y para sentir al aficionado de verdad... Pues hombre, no lo quiere ver en una televisión, no lo quiere ver en la fila 28, lo quiere ver en barrera o contra barrera, ¿no?
Claro.
Bueno, yo tengo la fila 10, del 10 que no está mal, ¿no?
Hombre. Vamos, para nada, ahí tiene el buen sitio. Oye, eso es lo que tienes en la plaza, pero ¿y en el restaurante que tienes hoy para ofrecer a quien quiera ir al Rincón de Esteban a comer en el día de hoy?
Hoy tenemos unas faves con almejas, que eso es una delicia, ¿no?
Madre mía.
Y bueno, como digo, pues la carne. Mira, me han traído una carne hoy de allí, de mi tierra, de Arenas, ya que te digo, me traen la carne de allí, ¿no? Uh-huh. Y el cabritillo ese que eso es una delicia. Bueno, todo lo que hay en el Rincón.
Todo lo que hay en el Rincón de Esteban, ¿no? Está muy bueno.
Y esa merluza, hoy ha sido la merluza la que me ha mordido.
Ah, hoy es el, madre mía, no paras. Ayer la lubina, hoy la merluza. Madre mía.
Bueno, y que recuerden nuestros oyentes que hay parking, que para ir al Rincón de Esteban pueden ir con el coche, dejan el coche en el parking ahí frente al Congreso y a disfrutar.
Y el sorteo de esa comida o esa cena en el Rincón de Esteban, estamos preguntando esta semana cuántas puertas grandes tiene Sergio Galán en la Plaza de Toros de las Ventas. Nos acompañó aquí el pasado lunes y estamos preguntando eso. La respuesta nos la pueden mandar a nuestro correo electrónico toros@cope.es. Esteban, mañana más.
Mañana más. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos los presentes ahí.
Hasta luego.
Venga, yo para el Rincón, para el
Atleti, sí, ese.
Os vamos a ver un disgusto.
Víctor Santamaría, ha sido un placer. Seguimos con muchísimo interés. Yo cuando llego de la plaza todos los días me veo un poco, bueno, lo que puedo porque me tengo que ir a acostar muy prontito, pero siempre vemos esas retransmisiones en Toros Televisión y ahí en Movistar Plus. Un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí. Íñigo Crespo, también a ti, como siempre.
Hola, un fuerte abrazo. Nos veremos más días.
Alberto Elvira, nosotros luego nos vemos otra vez.
Venga.
Voy a hacer doblete en la cadena COPE, ¿te parece?
Me parece fenomenal.
A partir de las 4, las tertulias del Albero, la Feria de San Isidro, en COPE más Madrid. Ahí os esperamos. Vittorio Duque, también a ti, hasta luego.
Valoria,
a todos. Y a Javier Fernández Mar Domingo también. Javi, hasta luego.
Hasta ahora.
Y a todos vosotros, volvemos nosotros mañana aquí, en COPE Madrid, Onda Media, de 1 a 1:30, hablando de toros. Hasta mañana.